Dale. Hola gente, estamos en un nuevo capítulo de Mitología Contemporánea, episodio número 6 ya de este podcast.
Sí señor, número 6 y el episodio que más tardamos en setear las cosas.
Sí, muchísimo, porque estamos en el patio y fue muy complicado el tema del viento. Bueno, y cosas, y acá tenemos un invitado nuevo al canal.
Valentino Buzo, ¿qué cuenta Valentino? ¿Cómo estás?
Bueno, hola a todos, gracias por invitarme Nacho al podcast. Gracias, cirujana. Nada, es un gusto para mí estar acá y vamos a charlar un rato de algunos temas.
Sí, que al fin y al cabo es el podcast, nada más que es grabado, es una charla, pero grabada.
Bueno, te vamos a hacer la misma pregunta que todos los invitados. Presentate.
Bueno, yo soy Valentino Buzo, tengo 17 años. Nada, me gusta ir al gimnasio con... Claro, voy al gimnasio con Ciro y con Nacho también, somos compañeros. Y nada, toda mi vida he sido muy deportista, he pasado por varios deportes, sobre todo fútbol y tenis. Y bueno, ahora el gimnasio, powerlifting. Y nada, también me gusta mucho todo el tema del desarrollo personal, la motivación, por así decirlo, aunque bueno, es un poco discutible, pero también mucho, bueno, me gusta mucho el fitness, las finanzas y poco más.
Como podrán ver, un tipo muy culto. Bueno, por eso es que lo trajimos, aparte vamos a tener temáticas para hablar, pero
bastante variadas.
Sí, variadas.
Así que bueno, a ver, una pregunta para el invitado. ¿Cuáles son tus expectativas o objetivos para el año que viene? Ya que estamos por terminar el año, estamos ya en mitad de diciembre.
Bueno, para el año que viene, 2023, que ya se viene en unos días nomás. Nada, me interesa seguir con lo que estoy haciendo, seguir mejorando en la mayor cantidad de ámbitos posibles de mi vida. Estaría bueno hacer un análisis de este año y analizar distintos ámbitos y hacer una mirada objetiva, cómo fue el año, en las cosas que me interesan y ver qué se puede mejorar para el año que viene y seguir mejorando en eso, día tras día. No es que decir, bueno, voy a hacer este año y pones todo y lo vas a hacer, es como que es algo que se construye día a día. Y me parece que eso, revisar un poco a dónde quiero llegar y ver si estoy encaminado a eso, ver qué estoy haciendo bien y en qué puedo mejorar para poder así hacerlo en el día a día.
Me parece muy bien la verdad, sí, porque hay que hacer eso, o sea, hay que regar la planta todos los días y obviamente con una meta, con el objetivo de mejorar. Bueno, en qué, eso se define por cada uno, pero mientras que riegues esa planta todos los días, vas bien encaminado.
Claro, es importante establecer prioridades, creo yo, por lo menos en mi vida, es importante establecer prioridades. ¿Para qué? Para enfocar la mayor cantidad de energías en esas cosas, en esas prioridades que tenés. Porque si vos decís, bueno, también establecer objetivos fijos y objetivos que te puedan cumplir, porque si no, te empezás a dispersar mucho, creo yo, en una cosa, en otra, y al final no te terminás enfocando en lo que querés conseguir y te va a costar mucho más. Es mucho más sencillo establecer prioridades, objetivos, centrar las energías en eso y así se va a hacer mucho más fácil, o por lo menos va a ser más posible llegar a ese objetivo que tengamos.
Va a ser más llevadero el camino. Plantear objetivos a corto plazo y que sean posiblemente alcanzables, para de esta manera vos poder apaciguar el camino y llegar de forma más rápida, pero también la menos frustrante.
Claro. Sí, de acuerdo en todo lo que dicen. Quiero ir al ámbito más de libros.
Sí.
¿Querés contar qué libros leíste y qué conclusiones sacaste de ellos?
Bueno, libros sobre desarrollo personal, estamos hablando, porque me libro he leído mucho de distintas cosas, pero de desarrollo personal, sobre todo los que más me quedaron han sido... Bueno, el primer libro que leí sobre desarrollo personal fue Padre Rico, Padre Pobre. Típico. Que bueno, encima lo tenía en mi casa. Y nada, me puse a leerlo. Me costó bastante porque hay que crear un hábito de lectura que es importante y cuesta casi siempre. Y nada, ese fue el primero que leí, que está muy bueno. Que como que te da... Me gusta... Es medio controversial, Padre Rico, Padre Pobre, porque no... Es como que algunos dicen que es muy... medio vendehumo. Pero para mí, como para empezar, te da una buena visión sobre el tema de las finanzas y cómo funciona el mundo. Porque nada, te dice... Mira, en la sociedad hay tales y tales cosas. La mayoría de personas hace esto y les va así por esto. Bueno, si querés
sobresalir
o hacer algo distinto, salirte de eso, vas a tener que hacer esto. O bueno, el tema que habla, por ejemplo, de justamente eso, habla Robert Kiyosaki en esto, sobre ese tema, habla de la carrera de la rata.
Sí.
Que bueno, dice que como que en la sociedad, toda la sociedad está en la carrera de la rata, como que están todos encaminados hacia el mismo lugar. Y uno tiene que salirse de ahí para eso. Para no quedar atrapado en esa carrera y tener una vida como la de todo el mundo, básicamente.
Claro.
Eso fue un poco Padre Rico, Padre Pobre. También te tira algunas enseñanzas. Y me parece que está bastante bueno. Bueno, es un libro muy típico para leer. Y yo, obviamente, lo tomaré con pinzas porque... No sé, es como muy... que mucha gente también dice el libro que te cambia la vida, el libro que puede ser un poco, pero siempre se puede tomar algo de todos los libros y nada, me parece que es un libro que está bastante bueno. Después también leí el libro que más me costó leer, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro bastante largo y
pesado.
Y pesado.
Sí.
Me gusta un montón leerlo.
Sí. Nada, yo quise leerlo, lo leí completo, pero varias veces frené y después tuve que volver. Nada, frené un tiempo, básicamente no leí y después volví a leerlo hasta que lo terminé. Y me quedaron algunas cosas también de ese libro. Lo que más me quedó es lo del principio, lo de centrarse en el círculo de competencia. Eso es algo muy importante que plantea el autor de este libro, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es... Básicamente, que una persona tiene que centrarse en lo que puede manejar, en lo que puede controlar, en su círculo de competencia. Y centrarse en ver qué puede cambiar, qué puede mejorar en lo que le afecta, por así decirlo, y en lo que es capaz de controlarlo, de sí. Cambiar. Es como un gasto de energías centrarse en cosas como... Por ejemplo, no sé...
La política,
la clima. Situación de un país, el clima... dice que con esas cosas hay que como que... Bueno, aceptarlas, saber que están ahí, vivir con esas cosas, pero enfocarse siempre en el círculo de competencia. También, bueno, un tema que me parece un buen ejemplo, el fútbol. Que bueno, uno como que... Está bien que es un deporte y nada, está bueno disfrutarlo y todo, pero... Es como que si vos te fanatizas con el fútbol, el tema del círculo de competencia, ahí no podés influir en nada, porque literalmente son otras personas que están haciendo.
Disputando
esa actividad.
Parte, sí.
Vos estás gastando todas tus energías, estás poniendo todas tus fuerzas para que un equipo, para que alguien haga un gol, para que un equipo gane, y no podés influir en nada de eso. Y estás poniendo tus energías ahí. Y para el autor dice que esto no tiene sentido y que debes enfocarte en algo que sí puedas cambiar y en algo que sí puedas influir, básicamente.
Sí. Esto refiere mucho a una frase que escuché, que, digamos, cuando empezamos a querer cambiar, a mejorar como personas, lo primero que intentamos hacer, y esto es propio del ser humano, es querer cambiar el exterior. Y hay que entender, y cuesta entender, que en realidad es un gasto de energía al pedo querer cambiar el exterior, querer cambiar a una persona que convive con vos o querer cambiar una situación, país, política, económica, lo que sea, que es un gasto de energía y un gasto de tiempo al reverendo pedo, o sea, simple, y que la única forma de cambiar las cosas del exterior es cambiando primero uno mismo, porque cambiando uno mismo requiere cambiar su perspectiva y su forma de ver las cosas, cómo tomar cada situación y, bueno, obviamente el cambio de mentalidad que conlleva el desarrollo personal.
Claro. Bueno, y después otro libro que he leído, bueno, el de Las 48 leyes del poder, ese lo leí un poco y también lo escuché como audiolibro, que es un libro muy controversial, porque capaz que en algunas cosas no es muy ético, puede tener algunas técnicas de manipulación, alguna que otra cosa, pero lo que estaba diciendo antes, o sea, se puede leer cualquier cosa y simplemente viéndolo de una manera objetiva y tratando de sacar alguna, siempre se puede sacar algo de algún libro y con esa perspectiva se puede leer cualquier cosa. Y bueno, también tiene cosas que sirven, usa mucho, las 48 leyes del poder usa mucho el ¿cómo se dice? Conocimiento, creo. Conocimiento empírico, creo que se dice, que sería que habla de experiencias reales, habla de cosas que sucedieron, o sea, explica lo que quiere decir con hechos que sucedieron en la historia, por ejemplo, habla de cosas que le pasaron, que yo, a emperadores, a reyes, cosas que hicieron, y para explicar sus leyes, y nada, es el libro que se puede sacar varias cosas también. Y después...
No, el libro de 48 leyes no lo leí.
No, bueno.
Es medio largo.
Sí, es larguísimo, tiene como 500 páginas. Pero 500 y pico, creo. Pero también lo escuché una parte de audiolibro. Que era un chaboncito que leía el ley. Es fácil de escuchar un audiolibro porque tiene. Pone, vos pones una ley. Y tiene transgresión de la ley, que sería alguien que no cumplió esa ley y le fue mal. Observancia de la ley, que es alguien que lo hizo bien. Después creo que tenía. Pasos para lograrlo, digamos, para lo que decía la ley, y después no me acuerdo cómo sería, pero sería las contras que tiene esa ley.
Claro.
O en dónde tener cuidado para aplicarlo. Igual, o sea, se puede leer y no es que te lo lees y te va a volver un
manipulador.
Un manipulador serial, y aparte es muy complicado aplicar todo lo que dice. O sea, para, qué sé yo, en tu vida diaria, para estar no sé, viviendo algo, estás haciendo algo, es muy difícil darte cuenta, acá está esta ley y la voy a aplicar, La verdad es que nunca me pasó todavía, o me pasó bastante poco. He pensado, sí, pero es complicado que te pase. Así que también es un libro que está muy, muy polemizado, creo que sí es así. Y nada, me parece que no es para tanto. Y después poco más, creo. O sea, he leído más, pero digo, los más importantes pueden ser... Creo que el último que leí fue de cómo ganar a miedo a influir sobre las personas.
Uy, sí, de Dale Carnegie.
De Dale Carnegie, que lo leí porque es... yo vi un video de YouTube que decía que el libro que le había cambiado la vida a Warren Buffett. Porque, nada, él era... Les contaban que era muy tímido en su vida y creo que en un momento le gustaba una chica, algo así, y no le daba bola o lo había dejado. Y se compró el libro, lo empezó a leer... Y dice que es uno de los... O sea, imagínate todo lo que ha leído Warren Buffett.
Sí.
Dice que es uno de los libros que más le ha ayudado en su vida personal y en temas de relaciones. También hizo el curso de Dale Carnegie. Decían que era el único diploma que tenía en su oficina. El de ese curso. Y... Nada. Me parece que está muy bueno el libro también. Es como medio... No sé si básico, pero te recuerda algunas cosas que... Están buenas para el día a día. Sobre todo para cómo tratar con la gente y... Y eso, para mejorar en las relaciones personales.
Sí. Muy, muy importante eso.
Sí.
Muy importante.
Importante saber y aprender todo el tiempo cómo relacionarse. O, bueno, aprender cosas para... Eso, para... Es parte del desarrollo personal también.
Sí.
Claro. La relación humana es muy importante en el día a día, ya que nosotros todo el tiempo estamos conviviendo con la gente. Y eso no se puede
evitar. Es la manera de comunicarnos también.
Obvio. Sí, con el tema del padre rico, padre pobre, vos decías que era muy controversial, que sí, a ver, en el sentido de que expresa su perspectiva, ¿y qué pasa? O sea, hay gente que le parece, digamos, que que está mal lo que dice o que tiene una opinión errada, pero en realidad, al fin y al cabo, es una opinión y es una perspectiva. No sabes si está errada o no, eso es muy subjetivo. Capaz que genera controversia o rechazo por el simple hecho de que no es una perspectiva que está en la vida cotidiana. O sea, ¿quién te va a decir que, che, fíjate que si vos haces todo lo que hace toda la gente, digamos, en su vida, va a terminar de esta manera? Y que en realidad es una forma de ver las cosas distinta, y por eso hace como ese choque entre lo que sería la carrera de la rata, como él llama, y su perspectiva.
Es lo que decía yo, lo nuevo asusta, tipo la nueva perspectiva, la nueva opinión, entre comillas. Es como que la gente, primeramente lo rechaza, pero es algo totalmente normal, por eso capaz es medio controversial.
Sí. Ey, ¿tenés un canal de YouTube? Que haces vlog de entrenamiento. Está muy bueno, literalmente, el vlog. No vi el último, pero tengo que verlo.
Sí, me creé un canal de YouTube básicamente para documentar el road to 82 kilos y medio, que sería un objetivo personal que tengo. Porque, bueno, considero que no es algo fácil para mí subir de peso por mis características
fisiológicas.
Claro, fisiológicas, físicas. Porque, bueno, básicamente soy una persona muy ectomorfa, que, bueno, para los que no saben, es como un tipo de cuerpo, por así decirlo, se cataloga así a las personas que le cuesta mucho subir de peso, que son muy flacos en general, y bueno, eso, lo que más se le dificulta es subir de peso y ganar masa muscular. Entonces, para mí no es algo fácil, o sea, no es ponerme a comer y, bueno, voy a crecer, voy a ganar masa muscular y entrenar, digamos, porque entreno, creo. Pero es algo, es un objetivo personal que tengo, y bueno, básicamente creé el canal de YouTube, ¿para qué? Para poder documentarlo y para hacer, también un poco para ponerme a prueba a mí mismo, de decir, bueno, ahora lo estoy subiendo a YouTube, me estoy exponiendo, lo está viendo la gente, lo tengo que cumplir, básicamente.
Claro.
Lo hice más que todo para eso, empecé... documentando, bueno, un poco qué era lo que estaba comiendo el día a día, cómo estaba entrenando, y tengo pensado hacer ahora algunos videos sobre algunos tips o técnicas también que pienso utilizar en el volumen, y que está bueno porque la gente va a ir viendo en mí si lo que digo funciona, por así decirlo, por lo menos me funciona a mí. Si, por ejemplo, yo digo un tip para ganar masa muscular o algo que voy a hacer en el volumen, que yo lo aplico, lo voy haciendo y voy ganando masa muscular, como que la gente tiene ahí la evidencia de que está funcionando. Eso me pareció que está muy bueno. Y nada, también siempre me gustó el mundo de YouTube, el tema de grabarse frente a una cámara, hablar. Y estoy probando, la verdad. Y nada, eso. Básicamente consisten de eso los videos. Por ahora, el road to 82 kilos y medio. Y esperemos poder cumplirlo.
Sí, la
es que si lo cumplo va a ser muy épico. Voy a estar ahí todo grabado. Y nada, eso me suena una banda.
Claro.
Sí. Más que todo, tengo una buena idea ahí.
Todo esto más que todo por el tema del gimnasio, por el peso de competencia, porque 82 kilos y medio es un número bastante extraño para la gente.
Claro.
Explica por qué 82.
Básicamente, bueno, nosotros competimos en powerlifting, que es una disciplina de el levantamiento de pesas. Y en esta disciplina hay categorías por peso, por edad y por peso. Y en el tema del peso, uno tiene que tratar de buscar el peso que más le conviene.
Claro.
En relación a su altura, en relación a cómo es su cuerpo, para poder, el objetivo es levantar la mayor cantidad de kilos pesando lo menos posible.
Sí.
Dentro de lo que cabe, por así decirlo. Y bueno, yo básicamente por mi altura y por mi físico, por así decirlo, por mi capacidad de física, lo que más me conviene es llegar hasta 82 kilos y medio. Para
límite.
Sí, para, bueno, así poder competir en esa categoría, que tengo mucho margen para, o sea, subir de peso, ser más pesado me va a ayudar a levantar más kilos, y o sea, tener más peso corporal te ayuda al por levantar más kilos en la competencia, pero a su vez no es que me paso. Porque, por ejemplo, doy un ejemplo, si yo fuera yo a menos 90, me tendría que poner muy gordo, creo yo, y no voy a tirar tanto como para poder compensar esos kilos. Entonces hay que hacer siempre un balance, y en mí ese balance serían 82.5, creo. Por eso es el objetivo al que quiero llegar.
Sí, 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 sí. Sí, está perfecto. Sí. No es que te va a poner así obeso, va a comer todos los días hamburguesa y...
No, obvio. Tengo que hacer un video ahora sobre el volumen, que voy a... Tiene un spoiler, voy a hacer una recomendación medio controversial en cuanto a volumen limpio y volumen sucio, pero todo va a tener una explicación.
Está bien, está bien, está bien.
Después vamos a poner abajo el link del canal de Valentino para que lo vayan a seguir. Bueno, así que...
Si quieren ir a ver el rato 82.5, ahí va a estar.
Un poquito de chivo.
¿Me hiciste acordar? Yo el podcast pasado tenía que poner un link.
Sí, sí, para el...
Sí, lo que había hablado de... Y me olvidé la bata.
Bueno, también aclarar que tenemos Instagram, TikTok, YouTube. Bueno, YouTube lo van a estar viendo acá. Y también Spotify. Mi Instagram, Mitología Contemporánea. TikTok, Mitología Contemporánea. YouTube, Mitología Contemporánea. Y Spotify, Mitología Contemporánea Podcast.
Sí, 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 sí.
Spotify.
Bueno, Spotify, Amazon, Podcast, and Audibles. Audibles.
Falta un montón de cosas. Me van a escuchar por todos lados.
Sí, literalmente donde busques, ahí estamos nosotros. Y obviamente que si querés apoyarnos de cualquier manera, con un comentario ya nos recontra, nos alegrás un día, sí, un like, o sea.
Pero bueno, se acabó la especie publicitaria, vamos a ir charlando.
Basta de chivos.
Bueno, el tema powerlifting. Habla con el invitado, que es una persona que tiene bastante fuerza.
Sí, fuerte, potente.
Muy picado, tenés 17 años. Comentaba, porque claro, en la competencia que nosotros realizamos con Nacho, vino él, Valentino Raúl, y Mateo. Que Mateo estaba...
No, todo así durmiendo.
Estaba durmiendo, claramente.
Todo durmiendo, posiblemente de after.
Así que bueno. Bueno.
Nada, Mateo hoy está durmiendo, hoy sí.
Esperemos.
No, sí, hoy sí. Bueno,
mañana sé. Bueno.
Hoy sábado se pica todo de noche.
Valentino es una persona que tiene bastante fuerza, es bastante disciplinada y creo que tiene bastante futuro. Contá un poquito más, playate un poquito más.
¿PRs?
Bueno, mis marcas actualmente son 140 de sentadilla, 95 press banca, que saqué PR en competencia.
Todo en competencia, no es locura.
Ah, saqué todos los PR en competencia, pero el que más me sorprendió fue el de banca, porque casi nunca saca
95, tengo una banda.
Y 185, peso muerto, que es mi fuerte.
Bastante
y
fácil.
Y me quedé bastante sobrado.
¿200?
Pero, 200 para... Ah, antes fin de año que tiré PR, hay que decirle a Oscar.
No, el Oscar ya, ¿no? Ya nos planteó que tenemos 9 semanas más todavía.
No.
9 semanas más de carga tenemos. 9 semanas te testeamos.
Bueno, no va a haber PR.
¿Hipertrofia?
No, tenemos. Quedan 2 semanas más de hipertrofia, 3 de picking y 3 de fuerza básica y después ahí la estemos.
Descarga y dejamos. Sí.
Así que más o menos en febrero, bueno, marzo.
Básicamente es un video épico que podría haber sido tirando los 100 de banca antes de fin de año. No va a poder ser, pero bueno, se respeta la plani. Bueno, mi experiencia en powerlifting. Básicamente. Al principio no me gustaba mucho.
¿Ves una verga?
No, porque a mí me gusta ir al gimnasio, pero soy más de muscular, de ir ahí a hacer hipertrofia, 8 o 12 reps. Nada, me gusta más todo eso, estar bombeado, qué sé yo. Y me parecía que el powerlifting, cuando empecé a probar las primeras planificaciones, como que no sé, no me gustaba, por ejemplo, ir a tirar un SBD al 80%, era como que iba. Hacía 3 repeticiones básicamente y me iba a mi casa. Y no sé, me parecía que no me gustaba, pero es más, esto un día fui. Me gusta contarlo porque un día fui al campo y el campo no tenía señal, no tenía nada, estaba solo y qué sé yo, bueno, mi familia estaba durmiendo la siesta. Yo estaba solo afuera y nada, no tenía otra cosa más que hacer que pensar. Y justo estábamos cerca de la competencia. Y dije, me puse a pensar sobre la competencia porque yo no sé si no quería ir, pero no sé, me, como dije, no me llamaba mucho la atención el tema del powerlifting como competencia. O sea, me gusta ir al gimnasio, me gusta que yo entrenar fuerte, pesado, pero que yo para mí me gusta hacer un momento pesado un día y bueno, después hago accesorios secundarios y ir mejorando tras la semana ese básico, pero no a nivel powerlifting. Y dije, fui al campo un día y dije, pensando, reflexionando a la siesta, literalmente así tirado en el medio del campo, dije, a ver, es como que se me está presentando la oportunidad de competir en un deporte nuevo, tener una experiencia nueva. Aparte, algo, a mí me encanta la competencia en todos los deportes, en todos los ámbitos, y me encanta el gimnasio. O sea, se me está dando la oportunidad de ir a competir con amigos, a tener una experiencia nueva. Aparte, nada, creía que se me estaba dando esta experiencia nueva, y pensando en el campo me decidía que tenía que aprovecharla, porque la vida es eso, o sea, la vida son nuevas experiencias. Me puse a pensar, y o sea, ¿cuánto voy a tener para ir a hacer hipertrofia, el gimnasio, para ir a muscular? Voy a tener toda la vida, literalmente, de acá hasta los 70 años voy a poder ir a hacer hipertrofia, va, espero, pero es algo que voy a poder hacer toda la vida, y no sé si voy a tener la oportunidad de ir a competir de nuevo. Se me está dando la oportunidad ahora y tengo que hacerlo ahora. Y nada, me voy un poco por las ramas, pero esto se me ocurrió ahora y lo quiero decir, que justo esa tarde en el campo, es más, yo grabé un video con el celu hablando de este tema que es la adicción al celular, que, o sea, parece un tema muy, que lo sabemos todos, de decir, bueno, sí, no hay que usar tanto el celu, estamos usando mucho el celu, estamos adictos al día a día, pero me parece que es algo que no se toma dimensión. Y básicamente yo pienso, con el tema de la adicción al celular, si no iba al campo esa tarde y no tenía señal, estaba mi familia durmiendo, nunca iba a tener esa charla conmigo mismo, nunca me iba a poner a reflexionar así sobre esas cosas. Obviamente reflexiono sobre muchos temas más y nunca me iba a pasar eso. Entonces me puse a pensar, y somos como una generación que no piensa las cosas por sí mismo. O sea, no se le ocurren pensamientos. ¿Por qué? Porque no nos aburrimos. O sea, en el día a día, nos aburrimos 2 minutos, nos ponemos en el celu, nos ponemos con la compu, nos ponemos a hacer algo, y estamos todo el tiempo conectados y siguiendo un mismo ritmo, y nunca nos, creo que casi nunca, nos frenamos a pensar, puramente a pensar. O sea, nos aburrimos a ver qué surge en nuestra cabeza. Y me puse a pensar qué ideas se nos ocurrirían en el día a día si nos aburriéramos. Si no estuviéramos con el celular todo el tiempo, o con la computadora, con pantallas, ¿qué se nos ocurriría? O sea, ¿qué ideas no se nos están ocurriendo por estar con el celular? ¿Qué pensamientos no pasan por nuestra cabeza por estar con el celular? O sea, además, creo que somos la primera generación que nos pasa eso. El tema de no pensar, porque estamos todo el tiempo conectados. Así, imagínate, estamos como en un carril, vivimos día a día. Y yo esa tarde fui al campo y pensé una banda de cosas. ¿Por qué? Porque no tenía señal, porque no estaba con el celu. Entonces, me parece muy loco todos los pensamientos que no tenemos por estar con el celular. O sea,
amigo, empezaste a tirar barras.
Eso me pareció muy loco, posta, tío.
Ay, me pasó.
Es más, te digo que me agarré el celu, me subí, bueno, había un vientazo justo en el campo, me subí a la chata, tipo, estaban durmiendo todos, me subí a la chata y me puse así con el celular, me puse a grabar eso, porque, no sé, me parecía full loco. Todo lo que se me había ocurrido, que ahora también creo con todos otros pensamientos, pero que se me ocurrió esa tarde.
Yo también pasó eso cuando fui al retiro espiritual del colegio. En nuestro colegio hacemos un retiro espiritual de 2 días. Y lo peor es que te saca el celular, te sacan todo, no puedes hablar con nadie, solo con tus compañeros. Y también pasó algo muy parecido. A la noche o en momentos así donde tenía para tiempo libre, voy a pensar. Hay tantas cosas que no pensaste o que no planteaste en tu día a día por estar con el celular, porque vos pensás, bueno, ¿qué hago? Como dice él, 2 minutos aburrido, tu TikTok, en vez de ponerte a pensar. Y son momentos clave que habría que convertir en un hábito, por lo menos desconectarte 10 minutos, 15, con también meditando, se podría decir. Así que todo esto podrías usarse como una herramienta para ser mejor día a día, justamente. nada, es como empezar a tener el hábito de dejar el celular un segundo y pensar en lo que está pasando ahora en el presente.
Claro, en cada una de sus cosas, en lo que tenga en la cabeza, empezar a debatir con uno mismo esas cosas, algo que se te ocurre. Capaz no se te ocurre nada en la tarde y se desbloquea, o capaz desbloqueas alto problema que tenías o encontrar una solución. ¿Por qué? Por ponerte a pensar y nada, aburrirte básicamente.
O sea que aburrirte produce nuevas ideas.
Podría.
Y por ende así como reflexión y conclusiones.
Claro. Obviamente después hay que tomar acción. Si no es tan fácil como pensarlo. Pero sí, se podrían ocurrir muchas cosas aburriéndote. Creo yo, a mí me ha pasado. También, por ejemplo, justamente esta tarde del campo dije, ¿qué puedo pensar? O sea, dije, no, fue así. En esta tarde de campo pensé, ¿qué está pasando en mi vida? Y puse tales ámbitos, qué sé yo, relaciones, gimnasio, finanzas, escuela, y así determiné distintos temas. Y puse a pensar sobre esos temas, digo, tema gimnasio. Ahí me puse a pensar y saqué la conclusión que vendría a ser, ¿cómo decirlo? Que siempre queremos lo que no podemos tener. Esto parece como medio básico, por así decirlo, pero yo puse un ejemplo de mi vida y me pareció algo como muy cierto. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba que siempre decía que me quedaba lejos todo por donde vivo, sobre todo lo que más sufría era el gimnasio, que tenía que, o sea, no lejos, pero unos 3 kilómetros y medio, ponele, en bici, de ida y vuelta, ida 3 kilómetros y medio, vuelta 3 kilómetros y medio. Nada, me parecía como, no sé, siempre quise tener algo cerca, y se me dio la oportunidad de tener un gimnasio justo para lo que yo quiero, o sea, el mejor gimnasio para lo que yo quiero, a 5 cuadras de mi casa. Y me di cuenta que en el día a día, bueno, yo por ahí nos quejamos de algunas cosas, y bueno, sobre esta conclusión que saqué, que es de que queremos lo que no podemos tener, es que voy al gimnasio y digo, por ejemplo, no tengo una barra, no tengo esta barra libre, o no tenemos esta máquina, y no somos agradecidos de lo que sí tenemos. O sea, yo literalmente, si me pongo a pensar, esa tarde en el campo me puse a pensar y digo, se me dio literalmente todo lo que quería tener, que era un gimnasio cerca de mi casa, y encima, ¿qué gimnasio? Y día a día me parece ahora algo normal. O sea, puteo por otras cosas, me enojo por otras cosas, y si lo veo en perspectiva y vuelvo a eso que tanto deseaba, que era tener un gimnasio cerca de mi casa, literalmente me olvido de todos los problemas y me tengo que dejar de quejar. Entonces, no somos lo suficientemente agradecidos con las cosas que tenemos y con las cosas que se nos dan, o por lo menos en mi vida, y eso es un hábito que hay que tener también, que me pasa mucho en el día a día, que no agradecemos, lo tomo algo como normal, bueno, sí, tengo el gimnasio acá, y me quejo de que llego tarde, me quejo de que salgo tarde del colegio, de que no llego a comer bien, qué sé yo, pero no pensamos en las cosas buenas, y eso, sí, esa tarde también me puse a pensar en el campo y dije, no me quejo nunca más, literalmente, es todo lo que tengo. Y nada, eso también me pareció muy loco.
Literalmente acabé de tirar una alta reflexión, que sí, 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 sí.
Hay que empezar a agradecer, básicamente. Claro. Con sí. Las cosas que tenemos. Siempre si lo pensás en perspectiva, tenés cosas buenas para rescatar de tu vida, cosas que te pasan. Ese tema también lo he visto, no tengo muy profundizado, pero el tema de mirar las cosas en perspectiva. O sea, de agarrar y como que literalmente de tu cabeza sacar una cámara, filmarte y a ver cómo estás con la vida. Y ves las cosas que tenés, las cosas que haces, y no estás tan mal. O sea, tenés algún que otro problema, pero es insignificante al lado de las cosas que sí tenés y las cosas que, por lo menos nosotros, en la situación que nos toca, podemos vivir. Entonces, sacas una cámara de tu cabeza, literalmente, te filmas como si fuera de afuera con un dron. Ves las cosas en perspectiva, ves qué haces en el día a día, qué tenés, lo que comes, las cosas que haces, y te das cuenta que estás mucho mejor de lo que pensás. Y que tus problemas no son tan graves como parece.
Sí, literalmente. Y eso, ¿sabes qué? ¿Sabes qué otorga mucho esa habilidad de estar consciente de ser más objetivo con las cosas? La meditación. La meditación es una herramienta, y yo por experiencia propia me estoy dando cuenta que te otorga una energía y te otorga una conciencia más que todo. Que jodemos mucho con la conciencia, pero esta conciencia es eso, es sacar esa cámara y notar, porque obviamente como él dice, nos quejamos que yo, bueno, no tenemos esta máquina, o no logramos, que yo, las calorías necesarias en la comida, o me olvidé de comer los 6 huevos que me tenía, boludeces así. Y voy a decir, hermano, estoy comiendo, tengo comida acá en mi casa, puedo ir a la era y hacerme un huevo, literalmente. Parece una pelotudez porque lo tenemos todos los días, pero tenemos comida en la era, mientras que antes, nuestros antepasados, iba a salir re viejo esto, pero tenían que salir a cazar, literalmente. Y era, o traías la comida para toda la tribu, o te cagabas muriendo porque te comía, no sé, león, qué sé yo, cualquier cosa. Y hoy tenemos semejantes comodidades que nos olvidamos. Lo afortunados que somos y en la época que vivimos. Ayer me puse a pensar también. Hoy tenemos todo a disposición. A través de una compu aprendemos a editar y ya podemos trabajar de edición, ponele. Podemos hablar con un chabón de China, porque literalmente no tenemos problema.
No, todo conectado.
Claro, buscamos un traductor, le escribí en chino y ya está. O sea, no sé qué nos podemos quejar.
Tenemos todo al alcance de la mano.
Todo. ¿No querés salir a comprar a la esquina al kiosco? Tenés pedido ya que te... No sé, un ejemplo de cualquier boludez. Sí. Y con esto el tema gimnasio también. Me puse a pensar los otros días también de que... ¿Cómo la pegué o cómo... ¿Qué regalo me hizo la vida en el sentido de tener un gimnasio acá nomás? Con un grupazo que son ustedes. Con un profe, con unos profes que son...
Una bestia.
Con una locura. No solamente en el ámbito de la actividad física, sino en cualquier cosa que le preguntes. Y digamos, todas las oportunidades y regalos que da la vida, que a veces nos olvidamos completamente de eso. Y eso me parece fundamental, como dice Valentino, agradecer.
Sí. También, siguiendo con este tema, se me ocurrió justo que dijiste lo del tema de las cavernas y de... No sé si quieres cagarme, creo que
sí. Sí,
nada, el tema de que somos una generación que yo había visto la otra vez, que somos la primera generación que por problemas personales o por problemas emocionales no hace las cosas, o frena de hacer las cosas. O digamos, para de hacer una actividad o para de vivir por cómo se siente, básicamente. Y es que si te pone a pensar, nuestros antepasados, y por ejemplo, doy un ejemplo, en la edad de los primeros años del ser humano, por así decirlo, en las cavernas, todos tenían problemas. O sea, no somos una generación que... No somos los únicos que tenemos problemas en nuestra vida, sentimentales, emocionales. Eso estuvo siempre. En la época de piedra, un chabón, y se levantaba, iba a cazar. Capaz tenía que cazar unos animales con los amigos, yo tenía que cazar un animal. Capaz lo cazaba y el animal se morfaba al amigo. O sea,
sí.
El amigo moría y volvía a casa. Y no sé, la esposa, capaz también, no sé, había sufrido algo mientras estaba fuera el hombre. Y ese chabón,
se murió un amigo.
Se murió el amigo en batalla. Iba y le habían morfado a la mujer. Y el otro día tenía que levantarse, tenía que salir a cazar de nuevo. O sea, tenía que hacer las cosas por más triste que estuviera. Y ahora nosotros frenamos, estamos 3 días sin hacer nada.
Sí.
Nos ponemos tristes, decimos que nuestra vida es horrible, qué sé yo. Y me parece que somos la primera generación que nos pasa eso. Porque antes, o sea, los problemas siempre existieron. El tema es saber vivir con ellos y saber sobrellevarlo. Y seguir trabajando y seguir haciendo las cosas. A pesar de que nos sintamos mal, básicamente.
Eso también es disciplina.
Sí, básicamente.
Desapareció en la actualidad la disciplina. O sea, encontrar una persona disciplinada es...
Es muy complicado.
Complicado. Sí, sí, sí.
Sí, la disciplina también es otro tema muy grande. El tema es de hacer las cosas cuando no tenemos ganas, por un objetivo mayor. Me parece que sirve mucho el tema también del objetivo para 2023 y todo. Con un objetivo y hacer las cosas por ese objetivo. Y disfrutar el proceso y saber que no todos los días vas a tener ganas de hacer eso. O sea, vos te... capaz donde te despertás, no tenés ganas de ir al gimnasio o de comer tal comida o de hacer tal cosa. Y si vos te pusiste un objetivo, sabes que querés ese objetivo, va a pensar, va a poner las cosas en una balanza y va a decir, bueno, ¿qué me acerca más a este objetivo? ¿No hacer nada o hacer lo que tengo que hacer por más de que no tenga ganas? Y después de que lo hagas, te vas a sentir una satisfacción muy grande, y vas a saber que estás un pasito más cerca de ese objetivo. Y eso básicamente te lo da la disciplina. Tomar esa decisión consciente de hacer esa cosa todos los días para poder acercarte a tu objetivo.
Sí.
Sí, eso sí, es la disciplina, básicamente.
Sí, sí, sí. Totalmente. En el tema de disfrutar el proceso, yo les puedo dar un tip. En el sentido, bueno, últimamente con el tema de los proyectos que tenemos, podcast, por ejemplo, hacer clips. Ponerte a hacer clips. Ayer, por ejemplo, no tenía ganas. Ayer quería tirarme a ver TikTok toda la tarde en la cama, y encima tenía que rendir inglés, que estuve como 2 horas y media rindiendo inglés, y tenía que hacer un montón de clips, hablar con un montón de personas con el tema de otro proyecto. Y dije, bueno, ponle que me tire a la cama. ¿Qué pasa?
Me pierdo todo.
O sea, perdí un día. Me voy a sentir peor el otro día porque perdí un día. Me voy a atrasar con todo lo que tengo que hacer. Y me olvidé de regar la plantita a mi objetivo principal.
Claro.
Entonces, el tip es encontrar... cuando no tenés ganas, que todo nos va a pasar, pregúntate por qué poronga, por qué mierda estás haciendo eso. O sea, si vos vas al gimnasio, no vas al gimnasio porque... no sé, vas al gimnasio sin sentido. No, vas al gimnasio porque querés mejorar tu físico, porque querés tener mejor salud. O sea, porque querés ser más estético, por lo que fuera, o sea. Y decís, bueno, por esto vengo al gimnasio. Y por más que no tengas ganas, vas a ir igual. Te vas a forzar, es como instintivo eso.
Claro. En el día a día, un clip de... bueno, un clip. Creo que uno de los clips más famosos que le sacaron a Brian Tracy, el seminario Fénix, es el de... nada, ninguna acción es neutral. Todo o te acerca o te aleja de tu objetivo. O sea, o suma o resta. No es que vos haces algo, bueno, no pasa nada. No, no, todo suma, todo cuenta. Todas las acciones te van o acercar a tu objetivo o alejar. Y vos en tus decisiones tenés que pensar eso. Y tenés que poner, hacer ese balance, por así decirlo. Decir, esto que estoy por hacer, ¿me va a sumar? ¿Me va a acercar a mi objetivo o me va a alejar? Y ahí decidís si hacerlo o no.
Sí, totalmente. Sí, 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 sí.
Todo influencia.
Literalmente es ese poder también te lo da el estar consciente.
Todo.
A mí, ser consciente literalmente aporta en todo. Todo, 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 todo.
Salir del modo automático, que sí, no, sí, no sí. Siempre.
Que, o sea, no es algo fácil. Y es algo que requiere mucha energía. Porque... el cerebro nuestro tiene 2 modos, el consciente y el inconsciente. El que hace todo automáticamente, lo que hace sabiendo lo que está haciendo y todo lo que conlleva eso. Y obviamente que el estar consciente requiere mucha más energía, pero es lo mejor. Porque cuando vos, que yo, te salteaste un día en la dieta, sabes perfectamente que te salteaste el día en la dieta. No, no significa que esté mal o que no puedes cometer errores. Sabes que estás haciendo eso. A eso me refiero. No es que... automáticamente fuiste, tu cerebro fue y agarró, no sé, un sándwich de milanesa de la heladera y te lo morfaste y dijiste, no, para, estoy haciendo mal las cosas, no tenía que comer esto. No, te lo hiciste consciente, sabías que eso te iba a hacer mal. Claro. Que en realidad ser consciente es para eso, para notar las cosas que hacemos y saber todas las consecuencias que tienen, porque toda acción tiene una consecuencia. Toda acción.
Exactamente. Che, saliendo del tema un poquito más de todo esto del desarrollo personal, ¿podemos hablar que mañana es la final del mundo? ¿O no?
Sí.
Qué hermoso.
Y ahora están jugando el tercer y cuarto puesto.
Vení por.
¿Ahora?
Sí,
sí, a los 12.
Marruecos contra Croacia.
Bueno, estamos ganando un podcast.
Arrancó hace 3 minutos, ya era 2-0.
Atarse 0 Croacia.
No, no, qué locura pensar que mañana Argentina juega otra final del mundo 8 años después.
Sí, se nos pasó muy rápido también, parece.
Sí, sí, demasiado. Sí, sí, demasiado.
Y eso es porque no vivimos en presente.
Tírate una barra, sí, ¿verdad?
Nada, porque básicamente, es o verdad. Sea, esto, todo esto que decimos se logra, va, no sé si se logra, pero ayuda mucho a la meditación. Y bueno, ser consciente y estar presente, así que serían las dos. Estar presente es muy importante, o sea, vivir el día a día, vivir el aquí y el ahora. Porque si no, te empezás a atormentar, o te atormentas con el pasado o te atormentas con el futuro. ¿Y de qué te sirve eso? De nada. No puedes aprovechar la vida, no puedes aprovechar el día a día. Entonces, con el tema del mundial, o sea, se nos pasó rapidísimo. O sea, venimos diciendo 4 años esperando, el último año, ¿qué van a hacer el mundial? Parece que era ayer que estábamos en el colegio con mis amigos diciendo, che, faltan 3 días para el mundial, faltan 3 días para el mundial, y ya estamos en la final. O sea, se nos pasó así, y creo que si hubiésemos vivido cada partido, cada momento, de una forma más consciente y más en el presente, lo hubiéramos disfrutado más, por lo menos de mi parte. Como que lo vi muy así al voleo, como dale, 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 dale. Y no sé, ya estamos en la final y se me pasó rapidísimo.
Sí, sí. También el tema de, ¿viste que tiró, viste, te atormentas con tu pasado?
Sí, sí.
Me hizo acordar el que dijo el Oscar, que bueno, que el,
es uno de los clips muy más
famosos en el podcast, que es el exceso de pasado produce depresión y el exceso de futuro produce ansiedad.
Sí.
Y eso sí, totalmente cierto, o sea, no hay que ser un psicólogo para, pero muchas veces nos cuesta como identificarlo y darnos cuenta que es así. Y también, viste, en el sentido de cada vez que juega Argentina había una cuenta regresiva. Y hay mucha gente que está pendiente de la cuenta regresiva. Una hora menos, un día menos, y así. O sea, está bien estar pendiente en el sentido de, bueno, tal día juega Argentina, pero no olvidarte de tu vida. O sea, no solamente centrar tu energía y tu atención, que es lo más importante que tenemos, además del tiempo, tu atención en eso, en el partido de Argentina. No tenés que dejar de lado tu vida porque está el mundial. O sea, tenés un proyecto, pero está el mundial, no es una posición. O sea, vos tenés que seguir tu proyecto a la par y podés ver el partido de Argentina, tranquilamente, pero no olvidarte de todo lo que tenés de toda tu vida por el partido de Argentina. No sé si me explico.
Pero bueno, también podemos, depende también de dónde estés. Si ya en Qatar, obviamente, va a hacer toda una fiesta y todo ahí. Yo estaba viendo ayer la cantidad de gente que dejó toda su vida en Argentina para ir a ver Argentina a Qatar, es increíble. Dice, vendí mi auto, vendí mi casa, dejé el trabajo, dejé mi novia. Tipo, hay gente que está loquísima.
Y es fanatismo, puramente. O sea, claro, no tiene otra explicación lógica.
No es lógico el fanatismo. Sí.
No es lógico y no sé si tiene sentido, no creo que tenga sentido, pero es una decisión personal, es una persona que quiso dejar todo para ir a ver la selección argentina. Bueno, hay que pensar qué le habrá aportado tanto o qué le habrá dado en su vida para tomar esa decisión.
Sí, sí, literalmente.
ya no lo haría.
No, o sea, va a haber gente, sacar el mundial y volver a Argentina, digo, no tenés casa, no, estás en la shit. O sea,
ahí está. Mirás el auto, ¿me onda? Pero bueno, es eso.
Y es tontero el fanatismo, es complicado. Hay que saber hacer un balance porque, como volviendo a decir, bueno, el fanatismo con el fútbol, justamente, o el fanatismo con esos temas así de, bueno, de política, de economía, un poco así, volvemos un poco al círculo de competencia, y es que al fin y al cabo nosotros no influimos en eso, no tenemos poder de cambiar eso. O sea, John, que vendió todo para irse a Qatar, si los jugadores no juegan bien, no pueden enfocar el arco, él no va a poder cambiar nada y va a haber perdido todo, por así
decirlo.
Sí, claro.
Si no iba en primera fase.
No, o sea, vale la pena dejar todo por algo que no vas a influir ni a cambiar solo, nada más puedes alentar desde la tribuna. Y no sé, bueno, si para algo vale la pena, está bien, pero a mí me parece que no. Yo estoy de acuerdo con el tema de círculo de competencia que plantea Stephen Covey. Y nada, me parece que hay que vivir centrándose en lo que podés decidir y lo que podés cambiar y lo que podés tomar acción y que tenga influencia sobre lo que querés hacer, sobre lo que vas a hacer, básicamente. Entonces, viéndolo de ese lado, el fanatismo no es una opción.
Claramente no.
Por el fútbol, por una cosa así.
Sí. Che, me quiero el lado para... Uy, baby. ¿Me quiere ir para el lado de las inversiones y finanzas?
Sí.
¿Cómo eres con ese tema? ¿Tenés algo, invertido algo?
Sí. Algo tengo invertido. Nada, me parece insignificante las cantidades. Para probar, básicamente, pero... Estoy en un periodo de formación. Hay algo... Es algo que me parece muy importante. La mejor inversión a nuestra edad es la inversión en educación. Sí. Información. Como dijo el socio de Warren Buffett, Charlie Munger, tiene 94 años creo, hay que ser máquina de aprender, being a learn machine. Todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo, todos los días, todo el tiempo tenemos que estar tratando de aprender y de saber más cosas. A nuestra edad es, hay que tomarlo muy en serio, muy en cuenta, el tema de estar aprendiendo todo el tiempo. Porque somos jóvenes, no tenemos nada que perder. Estamos vivos con nuestros padres, somos mantenidos, por así decirlo.
Sí.
Y no tenemos nada que perder, o sea, tenemos que estar educándonos todo el tiempo, probando. Y eso es lo que estoy haciendo en cuanto al tema de mis finanzas personales en este momento. Estoy sobre todo con mi amigo Pedro, que le mando un saludo. Que él la tiene mucho más clara en el tema de las inversiones. Porque empezó hace mucho, básicamente con el tema... ganar plata, generar ingresos, y de forma online, sobre todo. Él la tiene bastante clara y estamos, por ejemplo, ahora estamos haciendo un curso, un curso que son 8 clases en 8 días de e-commerce, que sería el comercio
digital.
Online, digital. Y vamos a ver qué sacamos, básicamente. Algo sacaremos, o sea, no perdemos nada por hacerlo. Bueno, sí, un poco de tiempo, pero no... Algo vamos a sacar.
No, estás invirtiendo el tiempo.
Claro, lo único que... Pero digo, en caso de que no funcione, sí. Perdimos tiempo nada más. No perdimos un peso. Y como bien decís, lo invertimos porque algo vamos a sacar de eso, creo yo. Y siempre, o sea, no hay que... Las cosas que aprendamos, hay que siempre tomarlo con pinzas y ver qué podemos sacar de eso. Positivo, tampoco creerse todo. Porque, o sea, es como, qué sé yo, nosotros con el Pedro entramos a un curso... Y el chabón, qué sé yo, dice que nos va a hacer ganar no sé cuánto en 10 días, qué sé yo. Y obviamente no hay que creerle todo. Y capaz al final nos quiere vender un curso o algo. Pero bueno, algo de todo lo que diga el chabón vamos a poder aprender. Y un curso gratis y algo vamos a poder sacar.
¿De quién es el curso?
Un anuncio que lo encontramos en Instagram. Que se encontró él. Que se llama Fabián Hernández. Es un mexicano muy gracioso. que tiene una academia de eso y está dando un curso gratis. De 8 días y está bastante bueno. Las clases duran una hora y después los paso si quieren.
Sí.
Pero nada, eso, estamos en constante formación y aprendizaje con el tema finanzas. Eso, hay que ser, por lo menos en esta etapa de mi vida, que no tenemos casi capital inicial, creo, para empezar a invertir. En lo que va a poder invertir es en formación. En ser máquinas de aprender, básicamente.
Sí, totalmente.
Y estoy en eso. Eso se hace leyendo, viendo videos, viendo podcasts. Creo que, es más, uno de los negocios digitales que estoy... Estamos arrancando es el tema de YouTube. Claro, la creación de contenido. Puede ser una buena, muy buena fuente de ingreso, creo, hoy en día. No sé en Argentina, porque creo que paga muy poco YouTube. Pero... Bueno, no sé cuánto paga, pero también depende de lo que hagas. Me estoy informando mucho sobre este tema de crear contenido. Porque me gusta hacerlo y si puede ser un negocio, está bastante bueno. O sea, hay que aprovecharlo. Y nada, todo el tema digital, me parece que online, me parece que yo me estoy centrando bastante en eso. Obviamente se puede tener un trabajo y todo. Para generar plata, pero me gustaría hacerlo online para tener una cosa que decía este curso, que está piola, es llegar a lograr 3 libertades. Sería libertad de tiempo,
financiera,
libertad económica y libertad geográfica.
Ah, claro. Sí,
sería
sí.
Poder trabajar de lo que quieras.
Remotamente.
Claro. Desde cualquier lugar del mundo. Y.
A cualquier hora.
A cualquier hora, también bueno, el tema de ganar plata mientras estás durmiendo, mientras estás haciendo cualquier otra cosa, que eso sería generar ingresos pasivos. Y eso, y bueno, tener libertad financiera, para decirlo, para poder vivir bien. Y nada, estamos en eso. No, también estamos viendo distintos canales de YouTube, así que tienen miradas, no sé si opuestas, pero que sobre el mismo tema piensan cosas distintas. Para bueno, tener varias fuentes de información distintas y ver qué podemos sacar de cada una para sacar nuestras propias conclusiones y generar un pensamiento crítico sobre eso. Y ahí recién ver en qué invertir o en dónde poner la plata o qué hacer con este ámbito de nuestra vida, que es el ámbito financiero, el ámbito de las finanzas o económico.
Che, Nacho, ¿cuánto estamos ganando nosotros por YouTube? $1,000
Sí, 1,200 por ahí.
Sí, por ahí andamos.
Por día.
Por día, tan repicado. No, no, pero sí, sí. El tema de negocios es muy, muy rentable, el tema de YouTube. Capaz que, a ver,
para mí afuera rinde más que acá.
¿De Argentina?
Depende.
Depende de quién te vea.
Exactamente, depende de quién te vea. El tema, claro, si fuéramos ingleses, estamos como queremos, o sea.
Sí,
claro, un yankee realmente puede haber cualquier persona porque que sepa inglés.
Chao, hablo en inglés todo el podcast.
Sé como, no, no inglés.
Sé como que... No, pero ayer rendí inglés.
¿Del colegio?
No, de la academia, el final exam. Y no, bastante bien.
Pero bueno.
Así que, inglés no es malo.
No, mejor, realmente.
El idioma universal. Hay que aprender inglés sí o sí.
No, digo mi inglés.
Ah.
Obvio que el inglés es buenísimo. O sea, yo creo que es una herramienta multiuso, literalmente.
Sí, nos sirve para todo. Es justamente el tema de comunicarse. El inglés es el idioma universal y tenés que saberlo sí o sí, creo. Para estar comunicado hoy en día con todo el mundo. Todo el mundo se comunica en inglés. Aparte, justamente el tema de ser unas máquinas de aprender. Para aprender más y más, o sea, primero podés aprender inglés y muchas cosas que no encontrás en español, capaz las encontrás en inglés.
Sí.
Muchas otras fuentes, muchos otros artículos que están muy buenos y nos lo estamos perdiendo por una
limitación
de idioma, básicamente. Y nada, cómo se aprenden esas cosas sabiendo inglés, leyendo en inglés y. En inglés,
sí, es que primero las cosas salen en inglés y muy tarde llegan acá, porque sí, llegan muy tarde. O sea,
siempre, en YouTube se ve mucho eso.
Sí, literalmente. Bueno, el tema podcast en inglés, existen hace años, y de igual manera hay podcasts que son viejos, pero recién ahora es como que se está dando este furor del podcast en español. Lo mismo que, bueno, no quiero tener un spoiler, pero el tema comunidad de desarrollo personal.
Sí,
puedo tirar el chivo, ¿no? Con unos amigos, digamos del ámbito así, creación de contenido sobre desarrollo personal, estamos haciendo una comunidad, un servidor de Discord, que bueno, es principalmente para aportar valor y para acompañar a todos y que se quieren meter en el desarrollo personal. Y ahí tenemos secciones, que yo, de educación financiera, educación emocional, filosofías y creencias, herramientas como tipo salida laboral, por ejemplo, va a haber cursos, va a haber charlas, va a haber conferencias online, o sea, va a haber un montón de cosas. Y se nos ocurrió porque el tema del desarrollo personal es como algo que está muy disperso, sí que está en furor en las redes, pero que está muy disperso. O sea, no es como hay un lugar donde, bueno, acá, esto es puramente desarrollo personal, una comunidad que englobe a todos los creadores de contenido y todas las personas que están metidas en este tema. Y bueno, se nos ocurrió la idea esa y por supuesto que tener la oportunidad de aportar valor. Así que bueno, la comunidad se llama Value Club Community. Ustedes la pueden buscar en TikTok, tienen una cuenta ya. La semana que viene, o sea, ponle que este podcast se sube el domingo mañana. Domingo o hoy, quién te dice.
Mañana es el jueves Argentina, no lo ve nadie.
No lo ve nadie, literalmente.
El lunes.
Y puede ser que lo sea el lunes, entonces si lo sube el lunes, es esta semana.
Bueno, no sé.
Si no, la semana que viene, depende de cuando lo suba. Pero va a salir ya el Discord, le vamos a meter caña ahí, ya listo para usar. Así que aprovechenlo porque me parece que es una herramienta única. Que, bueno, viniendo del tema este del inglés, ya existe una comunidad en inglés.
Sí.
Hace bastante y está muy formada, literalmente, pero no existe en español, entonces bueno, eso lo queremos implementar en español.
Es una locura lo que pasa con las redes. Con YouTube, sobre todo, va, la plataforma que a uno más le guste, a mí me parece YouTube es la mejor. Hace como un balance entre, bueno, el TikTok siempre mostrás como algo muy chiquito y corto, por así decirlo. Y a mí, por ejemplo, Twitch me parece muy largo.
Sí.
Me parece mucho. Y YouTube es como está el medio. Y también lo que se puede generar con YouTube, o sea, si vas a empezar a ganar plata, podés hacer, ya tenés una imagen, podés hacer, por ejemplo, por decir un ejemplo, marketing de afiliados, que es poner tu link, básicamente, en tu canal de YouTube, de una página o de alguna cosa que te quiera patrocinar o de que te quiera apoyar, y la gente va con ese link y a vos te dan una comisión. Y ya teniendo ese público, esa comunidad generada, se pueden hacer muchas cosas, es literalmente lo que se te ocurra. Por eso me parece que tiene mucho potencial YouTube, aparte de ganar plata.
Sí.
Por ejemplo, un chico de nuestra edad, Dólar Dorado.
Bueno,
ya contó que ganan 4.000 euros al mes.
5.000 ahora, hijo de puta. Sí.
Está re pegado y...
Está en la cresta la ola, chaval.
17 años.
Con esas cosas... O sea, literalmente con YouTube, a partir de YouTube puede hacer lo que quiera. Puede literalmente recomendar alguna página, puede... Bueno, está en TikTok, está en YouTube.
TikTok tiene un millón.
Cuando quiera hacer algo... Cuando quiere hacer algo, sabe que tiene una comunidad que lo va a bancar y que la generó él, esa comunidad que lo banca, y eso está re piola, o sea. Me parece que está muy bueno. Por eso hay que meterle a YouTube. Aunque tengo que aprender a editar, pero bueno.
Yo te voy a enseñar. Te voy a enseñar, qué tranquilo. Va a haber un curso de edición ahí, gratuito, para aquel que quiera. Va a haber de CapCut y de DaVinci Resolve, que es el que uso yo.
CapCut uso.
¿CapCut usas?
Sí, con el celu. Me llena el celu, ya toda la memoria.
¿No tenés PC?
Sí.
Y metíla ahí y lo subí al Drive. Sí, lo subí al Drive y después lo subí al C.
No, encontré una página para pasarlo de iPhone a cosa. Sí, conecta el mismo Wi-Fi y lo pasa. No, es una página como de Apple.
¿No es
iCloud? No, es parecido, pero. Tipo, vos pones el celu, pones el te conectas a la misma página con el mismo Wi-Fi y te aparecen los dos. La como el celu, pones transferir. Y ahí transferir el archivo que quieras. Pero creo que es con Apple. Sí, está muy tierra. Y el tema es, lo tenía ahí en la compu, pero no sabía cómo editar. ¿Se puede instalar CapCut?
Sí, en la PC compu? Sí. Sí, 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 sí.
Es más fácil lo usar.
Sí, les usa re bien.
Es fácil lo usar.
Pero sí, de TikTok y eso lo uso.
Ah, vos también sí. No, dijimos eso, tiene un TikTok bastante pegado, Valentino.
¿Cómo?
Tiene TikTok bastante pegado.
A ver.
No, esto es 7K, creo. Nada más.
¿Sí te cae de qué?
De visita. Nada.
¿Y por eso cuánto que arrancaste?
No, tengo 5 videos.
Ah, por eso.
Y bueno, está re bien, amigo, una banda.
Sí,
si
pero
te caen 5 videos.
Me da cosa porque ponerme a hablar en TikTok por el momento. No sé, yo me quería pegar con el tema de. Estuve subiendo clips, ¿viste? El gimnasio, pero tipo full fachero. Así como estético, por así decirlo.
Sí.
Todavía no me pegué, pero. Me gusta hacerlo, tipo, editarlo, ponerle filtro, transiciones y eso. Hice un levantamiento piola, me encanta cómo queda. Y nada, si algún día me pinta hablar, lo voy a hacer. También es, bueno, Dólar Dorado habla mucho sobre esto, de que TikTok es una red de tráfico, de transición de seguidores. O sea, vos a tus seguidores de TikTok los mandás a YouTube. Y porque TikTok es muy fácil pegarse por el tema algoritmo y todo eso.
Sí.
Y nada. Pero me parece que está muy bueno.
Bastante interesante. Bastante. Hay varios tipos de comillas fácil pegarse.
Sí, porque literalmente podés cualquier video. Bueno, justamente.
El Mateo.
Mateo subió en TikTok.
Y millones, qué asco.
De unas papitas fritas en el VEA. ¿Qué dice?
Casi 11
una
millones
papita
de
Messi visitas. Y pegó 10 millones de visitas en TikTok. Con nada, literalmente con nada. Y así TikTok te puede pegar. Un Dólar Dorado tiene 16 millones en un TikTok. Que bueno, habla, está piola, pero.
Tiene 10 millones y medio de visitas. 1,4 millones de likes.
Bueno, eso que decían, tipo, el que está cambiando el algoritmo de TikTok. Tipo, lo están cambiando. Y que no, tipo, no te va a pegar por cualquier pelotudez que hagas. Sino que como que... como que va a ser pegar o que sea más a aquellos que quieran crear una comunidad o formar una comunidad.
Está piola.
Sí.
Esperemos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Porque tiene más sentido, literalmente.
Sí.
Pero aún así es más fácil que YouTube. Que te parezca un video en YouTube en recomendados. Que una persona lo quiera ver completo. Se queda a verlo y se suscriba. Es mucho más complicado que vea un clip a un TikTok. Capaz le da like, capaz le aparece otro después, te sigue. Es mucho más fácil, más como... más sencillo.
Claro, además, tipo YouTube, lo que tenés es que vos tenés tantas opciones. En TikTok vas deslizando.
Sí. Si
quieras o no, tipo, no es, no es obligatorio, pero como que te sale y.
¿Te encontras? ¿Te chocas?
Claro.
Básicamente.
Literalmente.
Está bastante, bastante bueno para utilizar TikTok. Sí. Y bueno, eso está diciendo que yo tengo TikTok, pero bueno, soy 5 videos y son clips de levantamiento de gimnasio. Y con un buen tema, un filtro de CapCut. Y nada, me gusta, está bueno, lo subo ahí para romper los huevos básicamente. Igual por ahí tengo la, tipo, me da ganas, digo, uy, imagínate si se pega. Imagínate si se pega y estaría re piola, pero bueno, por el momento lo subo ahí, pero tranqui, no soy tan constante tampoco en TikTok.
Claro.
Subí un video, subí dos videos de TikTok, digo uno con 500 visitas, que es ese, que los cabezones.
No, eso digo.
Y después tengo otro de los 200 kilos de peso muerto que 2500 visitas tiene. Por eso, tipo, es fácil, ¿no? Lo que estamos muy estancados en TikTok, el.
Ah, el del podcast.
El podcast, no sé qué pasa.
Tiene un shadow ban ese TikTok.
¿Por qué?
Tiene 10 visitas, 15 visitas. Y en la cuenta del Nacho, tipo, esos mismos TikTok tienen 4000.
Sí, 4000.
Sí, cuenta,
ay, podría hacer eso. Podría ser.
Están todos son clips y hablan de lo mismo, nada que uno son vos solo hablando y otro es
claro,
podcast pero. Con otras personas, pero al fin y al cabo es lo mismo, estás hablando de desarrollo personal.
Pasa que yo quería hacer tipo, bueno, hacer el tráfico de personas. Sí. Ojo, suena re feo, literalmente. al tráfico en el sentido es de una plataforma lo pasas a otra, al público. No es que
claro, agarra no, personas.
No, no, no. Porque, viste, yo tengo mi cuenta personal y tengo mi YouTube personal. Entonces quería hacer eso, conectar. Ya están conectadas. Pero como que no lo publicito mucho y, tipo, el que me ve no tiene idea. Y quería hacer una cuenta aparte, así que ya la hicimos para el podcast. O sea, que el que quiera ver el podcast, que vaya al podcast. Y quiera ver mi canal, que vaya a mi canal. O sea, no quería mezclar eso. Pero bueno, sí, podría hacer eso de...
Veremos.
Y al fin y al cabo es básicamente más o menos parecido el contenido.
Sí, es de lo mismo, desarrollo personal.
Sí.
Pero bueno.
¿Quieren que vaya a buscar agua, algo para picar?
¿Hacer agua? ¿Agua?
¿Tenemos energía?
Vale. Vale.
¿Está grabando, Nacho? ¿Estás seguro?
No. Uno. Pará, después eso se puede cortar. Como 1 hora y 9.
Ah,
bueno. ¿Tiene
agua,
güey?
Sí,
güey.
Bueno,
Valentino. Háblanos de tu experiencia con el powerlifting.
Sí.
Tu experiencia compitiendo. Porque yo todavía no lo escucho.
Bueno, literalmente la competencia fue uno de los mejores días de mi vida. Nada, la pasé muy bien. Y pude aprender muchas cosas. Salió una experiencia nueva. Es a lo que íbamos, creo. Al ser nuestra primera experiencia no íbamos a ganar. O a tratar de ganar. Si ganamos mejor, pero no íbamos a. Íbamos a tratar de hacer lo mejor posible. Superarnos nosotros mismos y después nos fijamos cómo nos quedamos. Y al fin y al cabo fue eso. Me parece que estuvo muy piola. Ganamos experiencia. No sabía que me iba a gustar tanto. Me gustó muy mucho el ambiente, toda la gente motivándose. Y yo personalmente me sentí muy bien conmigo mismo. Creo que no me. Sí, estuve bastante nervioso. La primera sentadilla, fue el primer tiro de mi vida, o sea, de la primera competencia, el primer levantamiento fue la sentadilla, salimos con, pero la sentadilla al ser, o sea, salimos liviano,
sí, bastante liviano,
pero al ser un ejercicio, va, en la competencia es técnico, que te tienen que dar muchas órdenes, y tenés que cumplir varias cosas para que te den un movimiento válido, nada, Estaba muy nervioso en el primero, pero después ya en los otros me fui soltando y la verdad que la pasé muy piola. O sea, mi experiencia personal, el tema de ponerte focus ahí, concentrar todas tus energías en eso, tratar de dar lo mejor de vos, estar vos solo contra la barra, o sea, literalmente es puramente como superarte a vos mismo y después sí, competir contra otros rivales, pero me gustó mucho eso, el tema de competir contra vos, contra tus propias marcas, contra, porque en la competencia pueden pasar muchas cosas, nervios, no es lo mismo que estar tirando kilos en tu gimnasio, es como aparte algo, un nivel más, estar con jueces ahí, con otros competidores, y me parece que lo pude sobrellevar muy bien para hacer mi primera competencia. Es más, rompí mis 3 récords personales y no, salí segundo y estuvo muy peor, la verdad.
Claro, o sea, segundo que tenía más peleada, 4 personas en total.
5 años.
¿Cinco? Ah, sí. La verdad, sí, fue uno.
Y que salí. Sí, bueno. estuvo bastante peor, la verdad, y me gustó mucho y vamos a competir nuevo, claramente.
Claramente.
Ahí sí vamos a buscar otras cosas y ahí sí ya vamos a buscar ganar.
Qué hermoso la barra, qué hermoso los discos.
Sí, está todo muy lindo. Una vez en el gimnasio.
Sí, los discos de 25 de rojo, hermoso.
No, muy lindo, todo muy sólido.
Pero bueno.
Y después. Nada, también el viaje estuvo muy piola. Bueno, yo el papel Nacho. Cagamos de risa literalmente el viaje, la estadía. Comí un asado. La pasamos re piola.
Pesamos muy poquito.
Pesamos muy poco. Y nos pusimos a comer. Y nada. Próxima, 8:30. Tenemos a marzo.
Y después de más, capaz. No sabemos todavía cuál. Dice.
Uy, mira, ¿qué es esto?
El Oscar dice. El Oscar quiere ir a Nacional, alguien que viene con nosotros.
¿Alguien que viene?
Sí, me dijo, alguien que viene a Nacional. ¿Opiniones? ¿Vos te ves convirtiendo en el Nacional?
Sí, acá un tiempo seguí.
Dale. Ah, man. Qué lindo.
¿Qué, no?
Sí. Qué lindo seguir con Melión Nacional, es hermoso. Era. ¿Y un sudamericano? Está un poquito más complicado.
Y ponle guita.
Amén.
O sponsor.
Ah, ok. Sponsor es mitológico contemporáneo. Pero bueno, tenemos tiempo, hay tiempo.
No, está muy peor el tema del powerlifting también, que es algo que depende 100% de uno. O sea, el tema es que vos decís si literalmente lo que comes, cómo entrenás, la intensidad que le metes, cómo dormís, cómo descansás. En esos 3 ámbitos fundamentales de entrenamiento, nutrición y descanso, vos decidís, vos tenés poder sobre tus decisiones. O sea, vos sos y vos decís, me ves competir en el Nacional el año que viene. Yo digo, sí, si sigo haciendo las cosas bien, sí me veo. Y es algo que depende completamente de mí. O sea, si yo quiero ir al Nacional, voy a poner todo de mí en los 3 ámbitos. Voy a poner como mi prioridad y lo voy a poder cumplir. O sea, centrándonos en nuestro círculo de competencia, es algo que podemos hacer 100% de nosotros. Obviamente hay otros factores, como por ejemplo, qué sé yo, que vaya tipo
más picado,
que haya un competidor muy zarpado y bueno, no puedo hacer nada contra eso, pero tenemos que es un deporte en el que tenés que tratar siempre de superarte a vos mismo en tus cosas, en tus objetivos y en tus récords, y eso me parece que está muy peor de este deporte.
Es hermoso.
Qué alto sol. Sí.
Comenzó. Pero bueno, estaba hablando con Nacho de su experiencia de Valentín en el powerlifting. Ya lo hemos hablado, voy yo, en el podcast. Pero, nada, me parece que es hermoso. Quiero competir nuevo, con ganas. Tengo ganas de testear de nuevo. Tengo ganas de tirar 180 sentadillas. No sabemos.
Yo voy a tirar sin manga.
¿Los tirás?
Yo voy a tirar 175. Chao.
Yo voy a tirar 160 en peso muerto. Y a vos te alcanzas en sentadilla.
¿A mí?
Y bueno, todo depende. Empecé con el lower.
Prebanca, me caigo pedazo. Me reventé pedazo en la competencia.
¿Cuánto?
¿Hace qué más? ¿75?
Sí.
Pero bueno, nervio.
Casi se usa.
Pero bueno. Hay que seguir entrenando focus, como estamos entrenando, que estamos entrenando bastante intenso. Sí. Bastante intensidad.
¿Cómo dijo el Mariano que era?
Que era arriba de lo que recomienda la ciencia. Que estamos entrenando bastante intensidad.
Mira la reacción.
Eso. ¿Cómo, Valentina, cómo lo ves el entrenamiento? Tranqui.
Nada, lo veo intenso.
El viernes bastante heavy.
Sí. Nada, lo veo muy intenso el entrenamiento, la verdad. Pero me parece que... Nada, me gusta. Y también está bueno porque tenés que... Es entrenamiento intenso, después si... Queda en vos. Si lo aprovechás. Si lo optimizás o no. ¿Por qué? Porque nosotros entrenamos, vamos y sabemos que vamos a entrenar bastante bien. Pero después, lo que hablaba el Oscar en el programa de la tele, el entrenamiento invisible, queda en vos y después te alimentas bien, tipo comes bien durante el día. Y si dormís bien o salís de joda o haces otra cosa. Y nada, que acá Ciro que le gusta mucho salir de joda.
Ciro no para salir, boludo.
No salgo. Valentino, una máquina.
Bueno, ¿máquina de qué? Ya.
Nah, bueno, pero.
Esta noche de eso.
Previo a Argentina, chao.
¿Qué? Pase largo para la selección.
Nah. Bueno. Nah, cosa que no hay que hacer.
Básicamente en. ¿Qué está diciendo?
Power. La mente invisible.
La mente invisible. No, es eso. Es. Que queden, no. Está bueno. A mí me motiva una banda. Tema de ir a entrenar con unas bestias y después decir listo, voy a comer como un gordo y nada, tipo, voy a comer repiola para poder optimizar las ganancias de ese entrenamiento, porque no serviría de nada. O sea, fui, entrené como un cebado al pedo y después no duermo nada y no como nada. Y nada, también está un poco desmotivado últimamente, pero encontré la motivación en un video de Stroman Tarraco.
No
sé, el mejor video que hay de fitness, de motivación, se llama ¿Por qué no crezco? De Stroman Tarraco.
De bosta.
Hace 7 años creo que lo subió, 6 años. Ve ese video y te da más ganas de comer, más ganas de entrenar, más ganas de dormir. O sea, literalmente te saca todas las ganas de hacer otra cosa. Por lo menos a mí me pasó. No sé, está muy peor ese video porque te tira todas las crudas, te tira todas las reales. Ese video, véanlo por favor. Completo, o sea, ¿por qué no crezco? Stroman Tarraco. Es un videazo. No sé, o sea, creo mucho en el tema de la disciplina y de que hay que hacer las cosas todos los días por más que no quieras, pero por ahí cuando no estás motivado, tenés que buscar algo que te motive, piola. Para, o sea, porque ir al gimnasio voy a ir, el tema es cómo lo hago, cómo voy y cómo estoy en entrenamiento, cómo me siento también, las cosas que hago, la intensidad que le meto y ese video, la verdad que me llevo una banda. En estos últimos días me volvió toda la motivación que había perdido y que necesitaba.
Amigo, para mí la motivación hay que buscarla siempre. Siempre. Porque, a ver, ¿por qué vas a evitar algo que es un combustible que te llena de energía, que podés rendir el doble que si rendirías con disciplina? Obviamente la disciplina, forjar constancia, es fundamental y cualquier persona que logre eso va a lograr cualquier cosa que se proponga en su vida. Pero ¿por qué no vas a buscar una motivación que te hace dar un plus, que te hace dar el doble de esfuerzo que vos podrías dar con disciplina? O sea, y en el tema de entrenamiento, la disciplina no solamente es a ir a entrenar, es ir a entrenar y hasta morir, o sea, hasta que digas, no puedo más, literalmente no me puedo parar. Cuando entreno piernas, no me puedo parar más. O sea, ir a entrenar así. Y eso también es disciplina. O sea, no solamente la disciplina de ir y entrenar. La disciplina de entrenar al máximo. Al 110%.
De eso habla, el tema del esfuerzo, no solo entrenamiento en todos los ámbitos. Habla mucho David Goggins. Que habla de salir de la zona de confort todos los días. Tratar de buscar ese sufrimiento y salir de esa zona de confort nos va a hacer mejorar mucho. Y también el tema mental de la cabeza. Literalmente, forzar la mente a hacer más. A hacer un poquito más. él habla mucho de esto, de salir todos los días de la zona de confort, un poquito, para nada, para eso, para forzar la mente a decir, bueno, en el momento que decís no puedo más, él dice, cuando decís que no puedo más, diste un
80%.
Un 60% creo, y te falta un 40% para dar, y si eso lo haces consciente, vas a fortalecer la mente, pero de una manera zarpada, o sea, no te das una idea de lo que va a mejorar la fuerza mental, y a su vez lo estás haciendo con fuerza física, por así decirlo, aunque lo puedas hacer con cualquier cosa, o sea, vos decís, bueno, estoy reventado, no paro de estudiar, o sea, estoy... Y te falta un poquito más. Si te ponen a pensar y te ponen en serio, te falta mucho para dar.
Sí. Sí, 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 sí.
De eso habla mucho de David Goins, que creo que tiene el récord de... Un récord Guinness de dominadas en 24 horas, que no sé... No, de lagartijas, creo. Creo que hizo como 5.000 en 24 horas, no me acuerdo cuánto.
No, no.
También, bueno, está en un podcast. Y nada, también tiene un libro que... Que era eso, habla sobre salir de la zona de confort y cuenta su experiencia, también te remotiva el chabón, es muy viola.
¿Cómo lo ve el podcast?
Viene bastante, viene muy bien. Está siendo uno de los mejores podcasts sin ningún tipo de duda. Me sorprendió el invitado.
Muy bien el invitado.
Amigo, pedazo de invitado hasta ahora.
Bueno, tiene nuestro respeto.
Puede haber parte 2.
Parte 2, obviamente. Obviamente.
Podríamos hacer, si seguimos con la filosofía de ser máquina de aprender, de acá a un mes, lo que vamos a ver,
sí.
Los tres, y bueno, yo particularmente, voy a tener muchas cosas más para contar.
Sí.
Para
sí. Contar tu experiencia del curso de e-commerce.
Vamos a conversar con el mexicano. Que si es mexicano y tiene un jopo. Vos decís, te me vas a estafar de forma.
Ese que se pide para atrás con gel, así.
Pero nada, está bastante peor. Igual. Estamos tranqui, porque. También con el Pedro, lo que. También tuvimos unas charlas reflexionando sobre este tema de estar todo el tiempo aprendiendo, de formarnos, también por la edad que tenemos, que no tenemos nada que perder. Y nada, dijimos: vamos a agarrar y vamos a buscar toda la fuente de ingreso posible, vamos a investigar, vamos a probar, a arriesgar, y alguna sale, ¿quién te dice que no? Y tenemos los dos la misma mentalidad, y vamos por el mismo lado, eso está muy peor también, y nada, con todo el tema nos pasamos todo el tiempo podcast, videos, TikToks, vemos cosas juntos también en Discord, y está bueno tener así a personas que tengan el mismo objetivo que vos, para poder que motivarse entre sí y ayudarse para alcanzar esos objetivos.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Por eso sí. Está la frase, sos la media o el promedio de las 5 personas
con las que te juntas.
Que también me parece que hoy en día habría que modificar un poco la frase, que es muy cierta, pero también hoy en día con el celular, con las redes y con todo el tema de la tecnología, me parece que la frase se podría modificar también, o sea, agregar, no es modificar, sos la media de las 5 personas que más seguís en redes sociales. Porque por un tema de algoritmos, de que, bueno, todo el tiempo las redes que vos utilizás saben lo que vos hacés, lo que vos le das like, lo que vos compartís, sí. Y te van a ir recomendando más sobre eso. Entonces, en ese sentido, las redes y la tecnología se puede aprovechar para también el desarrollo y el crecimiento personal. Entonces, está buena la frase, sos la media o el promedio de las 5 personas que más seguís, porque si vos seguís esas personas que te aportan valor todo el tiempo, te van a aparecer más cosas sobre relacionadas sobre esos temas y sobre sobre esas cosas que vos estás buscando, y te va a salir mucho en el desarrollo personal, te va a acercar más a tu objetivo.
Sí, sí. También, a ver, por el hecho de que yo, por ejemplo, yo tengo admiración a los dos chabones de New Label. Tipo, los tengo ahí arriba y yo quiero ser como ellos. Y yo sé que, bueno, mirándolos, escuchando sus tips, sus recomendaciones, todas sus experiencias, voy sumando para lograr ser como ellos. O sea que también es... ¿Cómo es la frase?
Son la media de las 5 personas que más seguís.
Claro, y sería también son la media de las 5 personas que más les prestás atención.
Claro, por eso. Básicamente, que más seguís, que más... como que... se me fue la palabra. Eso, las personas que más...
Sí, sí, sí.
Que más metés en tu vida, que más metés en tu cerebro, lo que dicen, cómo te influencia y está muy bueno aprovechar las redes para eso. Y aparte de las personas con las que te juntas también.
Sí, obvio, también. Hay que tener un círculo social que apunte al menos parecido a lo que vos querés.
Sí.
Porque si no...
Si no, vas desviado.
Si vas desviado o... Digamos, cuando vos salís de esa corriente que tienen todos, querés salir, estás pechando, estás haciendo una fuerza extra, eso en el sentido de que no sentir esa afinidad con ese círculo social, no tener los mismos objetivos, estás pechando y estás haciendo un gasto de energía y de tiempo extra que si tuvieras alguien que te motiva y que te impulsa hacia lo que querés lograr.
No lo aprovecho al 100%.
Sí.
Bueno.
¿Querés tirar un speech, Ciro? ¿Te algo?
No, sinceramente no se me ocurre mucho. Hace fue ver Avatar.
¿Avatar?
Fue ver Avatar, la nueva.
¿La nueva?
Sí, salió dos.
¿Eh?
¿Salió
dos?
La nueva película.
Estábamos rellenos y me dijeron, vamos a ver Avatar. Bueno.
Ya no voy a.
Ni nada. Pero Avatar. Está bastante buena. 3 horas 10.
3 horas.
3 horas 10 dura. Es larguísima.
Te digo que
está buena, está buena, está buena.
¿Te entenderá?
¿Eh? Sí, pero bueno. Está buena, está buena. Bastante animación, demasiada. La cantidad de guita que era gastada en animar eso.
Y si Avatar 9, creo que es la película más taquillera de la historia.
Sí, es más taquillera de la historia. La 1, no sé la 2. ¿Qué onda?
Y la 2.
Y. Igual, creo que se firmó hasta 6 películas, a ver.
¿6 películas de Avatar?
Hasta 2018.
Avatar 8. ¿Quién va a ver esa película?
6.
¿6?
6 películas, a ver.
Grande.
Locura.
No, demasiado, no sé. No sé qué van a hacer porque yo cuando terminé la película ya no le vi más camino. Tuvo una contenida. Acá muere, pero no sé, para mí no sé cómo quedan inventar.
Final cerrado.
Sí, nada, no está cerrado, tipo, está. No más. El villano. Bueno, no sé, nada que spoilear.
Si volví a contar el podcast. Una hora hablando de Avatar.
Chao,
si vos
le
dura 3
horas y pico.
¿Cómo
viene
el gimnasio?
Bien, el gimnasio bien. Quiero apuntar un poquito más en sentadilla. Quiero ir un poquito más allá de lo que pienso. Yo pienso que tengo 170 y capaz quiero tiro más, depende del
dale,
día.
Dale, sí, los 180 fácil. Ese lo boludo, sí. Está muy sabrado.
Tres banca, esperamos a que salgan así en algún día.
Va a sobrar con la plan y pues esta es... O sea, los porcentajes están usando lo mismo, ¿no?
¿Eh?
De hace una o dos plan y...
¿Eh?
¿No lo ves muy fácil?
Mame, normal.
Pues ser. Hay que... Para mejor el press banca, hay que meterle mucho a los accesorios y a los...
Sí.
O sea, hay que tomárselos muy en serio, la super serie.
Yo me lo digo en cada... Por eso que tardo tanto.
No, Nacho es insoportable.
El Nacho está como 3 horas entrenando.
Sí.
Un minuto por serie.
No, muy, muy lento, muy lento. Muy lento.
Eso puede ser por muchos factores. Porque hablas mucho, o porque estás mucho tiempo descansando, o porque, no sé.
No sé, la verdad. Porque no... Yo claro. Sí meto un... Tipo, cuando voy solo a las 6... Tipo, estoy en una banda, pero no sé por qué, porque no meto mucho descanso, o sea, capaz que...
Cuando voy solo...
Mucho movilidad en eso
también. Media hora de entrar en calor tengo. Y te meto, usted hace 15 minutos y...
Un día de 5 minutos entra acá.
Son 5 minutos
entra acá. Media hora de todo, culé, o sea...
No. Que no meto de buscar,
Y no, lo acabo que cortá,
agarrá. No, movilidad, le metí el orto, la movilidad.
¿Alguna serie? No, movilidad sí, alguna serie de zona media por ahí robó.
No, zona media es clave. Igual también.
Extensión de pierna, ya tengo todo traducido a mi idioma. Extensión de pierna a los costados son 20. 16. 8 y 8, bueno, ya está bien. Por ahí quiere más. Sí. Al costado, las que son 10, 8. Ah, 8 es un buen número.
10 igual 8.
20 10. Igual 16.
15 igual 12.
¿Qué? A mí que entrenar, ¿qué haces una media?
Pero, lo importante es que la competencia. No lo contamos. No hicimos una media, hicimos solo movilidad.
No, olvidamos hacer una media y hacer una media.
Amigo, no, 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 media.
No, 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 completamente.
O tal, no hice nada.
Qué sé yo, para entrar en calor sí, puede hacer algo, pero... Igual yo veo mucho, 3 ejercicios, 3 series.
Y son 9.
Es una banda. Y por ahí, claro, no sé, flexión de pierna a los costados, en plancha, 20.
Está bien, podés fortalecer una media.
No, era sí, más en la, Oscar hace más en la media.
¿Más que eso?
Más que eso. Y se pone una pesa rusa y hace muchas más cosas. Me dijo, nada, la zona media que tengo una vez, me dijo una vez que la zona media que tenía era tipo, full más intensa, porque el entrenamiento era más intenso.
Y movilidad también tiene muchísimo más. El Oscar lo entrenaba bastante.
Full pesado lo entrenó Oscar. Cuando hice sentadilla el otro día, pa, que se muere, boludo.
Sí, pero...
Pone rojísimo.
Es una persona. Si tiene muchos años, sabe lo que hace.
Obvio.
Sí, tiene mucho conocimiento. Mejor profe.
Tranquilamente se podría decir el mejor profe de la Argentina.
No sé.
No sé qué otro profe existe, pero...
Eso... Hay que hacer una competencia entonces de profe.
De Córdoba también son buenos. ¿Eh? De Córdoba también son buenos.
Sí, de Córdoba tienen pinta.
¿La Academia fue una competencia?
¿Los de Orso?
Sí, los de Orso y...
¿La de la Rubia?
Los de Gym Space.
Claro.
Y otro también... Mauri Yuri creo que se llama. Yo lo sabía en Instagram. La Rubia está buena. Y me tiré el polvo.
Claro, todo esto se publica y la vean.
Se revirtuó el podcast.
Sí, nada que ver, nada.
Arrancamos re filosófico y terminamos hablando de boludez y mal.
Bueno, ¿quieren ir cerrando o salimos media
ahorita? No, ¿cuánto hay? Una hora y media, ya 2 horas lo basta. Tenemos un montón de cosas para hablar. ¿Qué tema? Ah, tema criptos. ¿Cuál es tu opinión?
Las odio.
Lo gusta.
No, no me gusta las criptos.
¿Por?
Soy más inversor tradicional de ver una empresa, analizarla, ver qué ofrece, qué producto, qué servicio, qué producto ofrece. Como dice Warren Buffett, o sea, creo que decía, es mejor comprar una buena acción a un precio justo que una más o menos a un precio increíble. O algo así era la frase, la verdad no me acuerdo. Pero soy partidario de conocer lo que vas a comprar, en lo que vas a invertir. Y la criptomoneda me parece algo muy abstracto, que no es tangible. No, ¿quién sabe cuánto vale? Nadie. O sea, si lo determinan las personas. Claro, prefiero hacer inversiones más seguras. Bueno, que todavía no invierto mucho, pero me gusta más conocer la empresa, ver qué ofrece, vos decís, porque también en el tema de las inversiones entra mucho el tema emocional, que dice que, bueno, hay muchos inversores que dicen que, bueno, lo correcto sería no dejarse llevar por las emociones, sino ser lo más objetivo posible. Eso es lo que da mucha ventaja en el tema de las inversiones. Entonces... Nada, una forma de ver las cosas de manera objetiva es decir, bueno, una empresa, ponele una acción de una empresa baja su precio y vos decís por qué. Entonces te pones a analizar y no dejas que te influyan las emociones. Te pones a analizar y decís, bueno, puede ser por esto, ¿vendo o me quedo? No, le espero porque creo que va a recuperar, que va a poder hacer tal cosa. Analizás. La criptomoneda me parece una inversión bastante arriesgada y que no es tangible, es abstracto, no, no tiene...
Es inestable también.
Es inestable y es arriesgado, sobre todo a algunas personas. Les puede gustar, o sea, que yo... Como inversión a largo plazo no, no me gusta, ¿verdad?
No,
pero
no.
Hay gente que sí y tener sus razones. A mí la verdad que por el momento no me llama la atención. No, más del 80%... No sé si desaparecieron, desaparecerán, creo. Habían dicho algo así.
Sí.
Que, y bueno, está bien. Pueden ser también una burbuja. Una burbuja. Yo todavía creo que pueden ser. O sea, la gente dice que va a ser el futuro, que van a pagar todo en Bitcoin. Me parece que no es así. Y no lo veo muy, muy posible, la verdad.
No, yo creo que va a ser más por dinero fiat, pero digital. O sea, no existe casi nada el billete. Ojalá que no. Se supone que si no existe billete no hay emisión. Y no, si no hay emisión no hay inflación. Pero se puede emitir digitalmente. O sea, claro, puede falsificar números más fácil que imprimir billetes. O sea.
Claro. Pero no, ese tema con las cripto no. Por el momento no, no lo veo. Y también, tampoco me gusta. Tipo, los que dicen que. Bueno, decían que iba a llegar a 1 millón, no sé cuándo.
Sí, todo el mundo.
Cuando estaba en 50 decían que iba a llegar a 1 millón y está 20, o sea. No sé.
Está menos, 17.
17 y pico.
Pedazo.
No me gustaría vender, no me gustaría tener mi plata ahí. Y.
Me daría bastante. Poca seguridad.
No, aparte de eso, sí o sí influirían las emociones, porque vos empiezas a bajar, empiezas a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sabes muy bien, o sea, porque. Eso, ¿cuál es el precio de la cripto? No sabes, o sea, claro. Lo determinan las personas. No sé, me gusta otro tipo de inversiones. Aparte, algo más de análisis, que se puede estudiar más, que se puede meter de lleno en una empresa o en un fondo indexado, o cosas así, me parece más mejor, más valioso que... A mí me gusta más hacerlo de esa manera.
¿Haces inversión en real estate?
No.
¿No? ¿Tenés ideas?
Bueno, estoy confundido. ¿Real estate era
en...? Inversiones inmobiliarias.
Bien raíces.
Sí. Bien raíces.
No, no. No, es una. Para hacer inversión bien raíces, tiene
mucho. No, tiene que tener mucha guita. Sí, obvio. Pero en el sentido que el real estate podés invertir fraccionadamente. Como el como compra una centésima parte de una acción.
Sí, lo había visto. En Argentina no.
No, no. O el bien raíces en Argentina es la peor inversión que puedes hacer. O sea, más y teniendo dólares. O sea.
No, no.
Ponen a comprar un departamento en Argentina con dólares y el alquiler que recibes en pesos. O sea, no, te querés morir. No, hay no hay chance.
No, igual estamos. O sea, estoy abierto, por así decirlo, a cualquier cosa. Eso es lo que habíamos también con el Pedro. Estamos con la mente abierta, abiertos a cualquier fuente de ingreso, buscando, pidiendo. También estamos mucho volteados a las visualizaciones. Que es un tema también muy
bien,
muy zarpado, que estoy empezando a creer bastante en eso. Y nada, si querés te explico un poco.
Dale.
El tema de hacer visualizaciones es como una especie de meditación, pero vos visualizás las cosas que querés que te pasen, porque hay muchas teorías, por así decirlo, que con el tema del espacio-tiempo, que vos si te imaginas las cosas en tu cabeza, lo podés, primero lo tenés que imaginar en tu cabeza y después lo podés plasmar en tu vida, lo podés hacer material, por así decirlo. Y nada, hay varios ejemplos que me han pasado en la vida, así como medio locos, que me hacen pensar que funciona. La ley de atracción y todo eso, estamos bastante metidos en ese tema también investigando, eso. Tengo una meditación que te hace, la estoy haciendo ahora, a la noche, que te hace visualizar lo que querés para el día siguiente, lo que querés, te visualizar, te hace sentir, te hace experimentar sensaciones de cómo te sentirías una vez logrado su objetivo o esa cosa que quieras hacer y te dice que lo vas a poder cumplir. O sea, bueno, también me pasó con el gimnasio, que visualizaba mucho el tema este de tener un gimnasio cerca de mi casa. Porque a mí yo siempre tengo problemas con la distancia de las cosas, o sea, de mi casa hasta las cosas. Y yo pedía un gimnasio cerca de mi casa, de la nada paso así, me ha hecho mi vieja.
Osaru.
Y hay un gimnasio, Osaru, a 5 cuadras de mi casa. Y yo lo veía medio chiquito y digo, esto es, hace pilates acá, no sé. Entré al Instagram.
Te lo quiero decir.
Nada, pero por.
Sí, pero, claro.
No me había fijado, pues yo. No sé, no tenía idea que podía llegar a ser posible. Y eso fue muy. Muy loco, que fue así visualizarlo, pedirlo. No saben en qué momento te va a llegar. Bueno, en este momento lo estamos haciendo con la fuente de ingreso. Con el Pedro estamos visualizando, agradeciendo. También viendo las cosas como si ya pasara, como si ya hubieran pasado. O sea, te visualizas en ese momento como si ya hubiese pasado, las sensaciones que que estarías sintiendo en ese momento. Y
¿Vos ni Pedro?
Sí. Puede ser que funcione, o sea, por lo menos estaba investigando mucho sobre eso, estaba viendo bastante entrevistas, todo de gente que habla sobre ese tema. Sobre todo el podcast de Lewis House, ¿conoces?
No.
Ese chabón lleva a las personas más picadas de todos los ámbitos de la vida. Bueno, entrevistó a Kobe Bryant, a una banda de personas. Bueno, el otro día yo hice entrevista con Dwayne Wade, que es un basquetbolista. Muy picado, era el compañero de. Creo que era el compañero de LeBron o de Kobe Bryant, no quiero pifiar, pero es un tipazo. Y Lewis House entrevista a las personas más picadas de todos los ámbitos. Y también tiene mucho sobre ley de atracción, bueno, mucho sobre finanzas también. Sobre todos los ámbitos. Imagínate que hasta tiene un. O sea, tiene entrevistas de. Cómo respirar, o sea, literalmente en el día a día. O sea, un chabón que va y es doctor o era doctor y explica cómo respirar en el día a día para. Y da sus razones para eso, para. Todo para optimizar la.
Rendimiento
y el crecimiento personal, básicamente. Lewis House es un podcast en inglés, pero tiene traducción en español automático, o sea, suelde en inglés. Y sube en español. Está doblado, tipo las voces son medio feas, pero está bastante piola.
No, lo voy a ver, boludo.
No, es un pedazo. Tiene una cantidad de entrevistas. Con el Pedro nos mandó todo el tiempo esa entrevista. Tony Robbins, David Goins. Tienen todas entrevistas con Lewis House.
Una pregunta. Pedro Ogni, ¿estará disponible para un podcast? No.
No sé.
Hay que preguntarle a él.
Hay que preguntarle, ¿eh?
Vos lo conocés más en persona.
Pero Ogni.
Una persona ocupada.
Sí, muy ocupada. Es trader también. La tiene muy clara. Y también nos alimentamos entre los dos. O sea, bueno, yo por ahí un poco tengo más conocimiento en tema de fitness, desarrollo personal, tema de gimnasio que también está metiendo. Me pregunta algunas cosas. O sobre mentalidad, que tenemos la misma mentalidad, nos compartimos cosas entre los dos. Tema finanzas, él también me ayuda un poco, que la tiene más clara. O sea, yo capaz tengo algunos conocimientos, pero él tiene muchas cosas aplicadas. O sea, no tengo más conocimiento que él, claramente, pero él llevó mucho a la práctica y empezó a tomar acción desde muy chico, empezó a generar una base de conocimiento y me parece que sabe mucho y no. Tenemos la misma mentalidad, entonces nos vamos todo el tiempo retroalimentando entre los dos.
Gana plata del Fortnite.
Y nada. De verdad. Mira, está muy piola eso que estamos haciendo. Y eso, básicamente, juntarse con las personas que tengan objetivos parecidos, mentalidad parecida.
Sí, sí, obvio.
Que vayan hacia la misma corriente.
Sí. Bueno, mira, no tenía esa. La sabía que invertía. Algo me habían contado. Pero. Me puedo meter un podcast de 4. Eso estaba pensando.
Puede ser.
Nosotros 3 y Pedro.
Va a cagar mucho.
¿Eh?
Va a cagar mucho.
¿Sí?
Y. Bueno, habrá que verlo. Todo se puede lograr en la vida. Vamos a ver. Hay que. Visualizarlo.
Oh, visualizar.
También, no se todavía.
¿Qué?
Los siguientes invitados. O estaba sorpresa.
Sí, que sea bien espontáneo, o sea, sí, que sea.
Bueno. Nada. ¿Cómo digo? ¿Podríamos hablar para ir cerrando el podcast?
Se me ha ocurrido hacer la pregunta a cada invitado que se le hicimos a Oscar. Para vos, ¿qué es el éxito? ¿O cuál es tu éxito personal?
Para que termine conmigo.
Sí. Primero quiero decir que el éxito no tiene un significado universal.
No.
Para nada, o sea, cambia, depende de persona.
La cosmovisión de la persona. Su vivencia, su religión, la situación que le sucede en su vida, el contexto sociocultural también tiene que ver. No es lo mismo el éxito de una persona que vive en Europa que de una persona que vive en, no sé,
Madagascar,
no sé.
Está rumiando la manzana.
Sí. básicamente, para mí el éxito es conseguir ser feliz, y para mí mi felicidad se puede llegar a conseguir a través de la libertad en los ámbitos que yo quiera. Creo que la libertad me puede llegar a dar, gracias a la libertad puedo vivir las cosas que quiero, por decir un ejemplo, y me parece que quiero vivir acorde a eso, buscando esa libertad, por así decirlo. A ver, no sé cómo explicarlo muy bien. Bueno, ahí está un video de un chabón que me recibió, que decía que, por ejemplo, bueno, en España vos tenés que, no podés ir a cualquier carrera, tipo, tenés que sacar determinada nota para entrar a una carrera. Y básicamente, ¿qué te da esa libertad? Ponerte a estudiar y sacar la mejor nota para poder elegir la carrera que quieras. Nada, es un poco confuso lo que digo, pero básicamente sería perseguir la libertad, vivir acorde a eso. Y nada, y también el éxito personal mío sería el desarrollo en la máxima cantidad de áreas que quiero. O sea, lograr ser. Hay algunos en el mundo del desarrollo personal y el desarrollo del hombre, sobre todo, que hablan del hombre 360, que es ser. O sea, desarrollarse en la mayor cantidad de ámbitos posibles en la vida. Ser un hombre 360, como dice, como se puede imaginar, ser 360 sería en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Enfocándonos en lo que más nos gusta, pero tratar de mejorar y ser capaces de ser ese hombre 360 con el máximo desarrollo posible. Porque es eso, o sea, el humano desarrollándose y llegar al máximo desarrollo posible. Desarrollar tus características, desarrollar tu potencial, o sea, ¿de qué te sirve? Llegar a lo. No sé, sea, a mí me gustaría llegar de muy grande, a los 70 años, 80 años, sé cuánto viviré y decir, no hice esto. O sea, bueno, ahora estoy en el gimnasio y quiero sacar mi mejor físico, quiero poder desarrollar mi mejor físico, el mejor que pueda, porque después no voy a tener mismas capacidades, no voy a tener el mismo potencial, mis hormonas no van a ser las mismas. Entonces quiero hacerlo ya, quiero hacerlo ahora y quiero trabajar para eso. Entonces yo vivo la vida de esa forma y para mí lograr ser eso, desarrollarme en los máximos aspectos de mi vida, es el éxito. O sea, cuando me logre desarrollar en todos los aspectos, en la mayor cantidad de aspectos de mi vida, que logre un buen desarrollo, logre la libertad y pueda hacer lo que quiera, creo que me voy a considerar exitoso. No sé si me expliqué bien, pero
bueno, sí, vamos a ver.
Sí. Me parece perfecto. Como para cerrar, ¿querés decir algún consejo, alguna frase?
Básicamente, a los jóvenes de nuestra edad, por así decirlo, lo que más me está sirviendo ahora es en lo que quieran hacer, sean máquinas de aprender, básicamente, y de tomar acción. no perdemos nada, intentando, haciendo, siempre vamos a sacar una experiencia, un aprendizaje de todo. Y nada, me parece que es muy divertida la vida, o está muy bueno vivir acorde a eso, vivir experiencia la mayor cantidad que se pueda, vivir todo, ponle pasión, vivir el ahora, vivir el presente. Me parece que está muy bueno, o sea, un mensaje medio así como motivador y eso, pero qué sé yo, me parece que es lo que hay que tratar de hacer. Y lo digo así en general porque podría decir, bueno, me preguntás que yo sobre esto, qué opinado sobre esto, tirar una frase, pero en general sería eso, en lo que a uno le interese, en lo que a uno le gusta, trata de desarrollarse lo más que pueda y centrar su energía en eso.
Excelente. ¿Sirin?
Bueno, yo la frase que voy a decir es que intenten ser su mejor versión y que día a día vayan desarrollándose y vayan aprendiendo y viviendo cada experiencia como si fuera una sola y si fuera única, y que mañana es el último día que tengan. Que disfruten y agradezcan de lo que tienen, y disfruten la vida que tienen y aprovechen al máximo.
Muy lindo, sí. Yo no sé si una frase, pero voy a dejar un par de consejos. Prueben la meditación. Y sí, obviamente busquen ser cada día mejor. Con que sean un 0,1% mejor, ya es suficiente. Si pueden ser más, obvio, siempre. Pero busquen mejorarse cada día y aprovechen, como dijo Ciro, el tiempo. Porque es un capital que no vuelve. O sea, el tiempo no vuelve, no puedes volver atrás en el tiempo. O sea, y aprovecharlo al máximo es lo mejor que podemos hacer. Más si en beneficio propio, no es un gasto de tiempo, es una inversión de tiempo.
Claro, también, bueno, me hizo acordar de Ciro, pensar, por ejemplo, a la noche, cuando estás por ir a dormir, si esto hubiesen sido mis últimas 24 horas, si esto hubiese sido mi último día, ¿estaría feliz con lo que hice, con irme así? Y ahí te pones a pensar qué hiciste en el día, y si estuviste todo el día tirado en tu cama, vas a decir, no, me parece que no. Y si fue un día full productivo, que hiciste una banda de cosas y te sentí lleno, va a decir, si fuera mi último día, estaré bien. O sea, parece un poco como...
Sí.
Pues si fuera tu último día, que yo te juntaría con todos tus amigos, haría terrible joda. Pero... o sea, a ver, es para tratar de que esos días... de
valgan la pena.
De desarrollo sean los más, por así decirlo. Sean la mayoría de días. Entonces, a la noche siempre está bueno hacer una reflexión de lo que fue el día para ver si estás viviendo acorde al que querés, a los objetivos que querés lograr, o y te estás acercando a ese objetivo, o si estás estancado o te estás alejando. Está muy bueno eso y es un buen hábito, por así decirlo. Pones a pensar a la noche qué hiciste y qué querés hacer mañana.
Planificar tu día antes de irse a dormir.
No.
Me parece que cerramos un podcast muy, muy, muy piola. Literalmente, bueno, me llevo bastantes cosas de acá.
Bueno,
muchas cosas. Así que, de vuelta, gracias. Si estás escuchando, muchas gracias. Porque ya de por sí, escuchándonos, ya nos apoyas un montón. Y si conoces a alguien que le puede ya interesar, compartíselo, o sea, mostráselo así. Escuchar los 3 pavos, a ver qué dijeron. que seguramente te aporten algo. Ojalá así sea. Y bueno, siempre digo, esto no se para ahora, yo pienso en largo plazo, esto va a seguir. Esto recién arranca y de vuelta, gracias por escucharnos. Y hasta acá este sexto episodio, pedazo de episodio.
Muchas gracias.
Muchas gracias también de mi parte por eso, por invitarme, Nacho. Muchas gracias, Silvio. Silvio. Y nada, gracias por escucharme también del otro lado. Y eso, espero que anden muy bien y...
No, la parte 2. Cuídense.